Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Lo acabas de escuchar en directo desde Santiago de Compostela, don Jesús Fernández, tan querido aquí en el arciprestazgo de Pontevedra, deja de ser obispo auxiliar en la archidiócesis de Santiago para ser obispo en Astorga. Es una de las novedades del día. Hoy vamos a hablar en este tiempo de actualidad local de mascarillas, de economía. Bueno, tenemos muchos temas, también medio ambiente. Hoy es el Día de los Océanos. Vamos a repasar la actualidad con Pablo Romero.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
¿Y cómo empezamos la semana?
Pues en esta vuelta a la normalidad, decir que a partir de este próximo fin de semana vuelven los paseos con mascarilla de la protectora de animales Os Palleiros. Se trata de una iniciativa que se realiza con aquellas personas que quieran colaborar de forma colectiva con los perros que se encuentran en las instalaciones de la protectora en Campañó. Para participar, el único requisito es que se acerquen hasta el refugio 15 minutos antes de las 7 de la tarde del próximo sábado.
Pues la nueva normalidad también en los paseos para perros, que bien se lo merecen, lógicamente. Y recordamos que en esta fase 3 vamos a dar los detalles de las novedades. Ya no hay horarios para nadie. Son noticias que te contamos desde Pontevedra. Tempo, falamos de Meteo Galicia con Alberto Romero. Alberto, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Agora mesmo en Pontevedra costeos moi anubrados, vai seguir así?
A verdade é que sí, porque temos ventos de componente norte, esa era a predición, pola mañán, pois sí, ceos bastante despexados, pero estos ventos de componente norte, ao final, deixan algo de máis nubes, ceos, pois iso, parcialmente anubrados, temperaturas que estarán alrededor dos 23, 24 graus, como moito, con vento que soprará con certa intensidade, sobre todo no entorno da ría de Pontevedra, no que resta de día. Mañán, martes, recuperaríamos la influencia anticiclónica, ceos pouco anubrados ou despexados, e temperaturas que non terán cambios significativos.
Pois ventos do norte no día de hoxe son a clave do tempo. Falamos con Meteo Galicia e Alberto Romero. Moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Ya lo sabes, hoy empezamos una nueva fase de la desescalada hacia la nueva normalidad y en Marín cierran su red de confección de mascarillas.
Pues sí, han hecho más de 26.000 mascarillas entre algo más de 150 personas.
Voluntarias como Ana Rosales, que es empleada en una tienda de moda infantil y que ha sido una de esas costureras. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Llevabas la cuenta? ¿Sabes cuántas mascarillas habrás hecho?
Muchas. No, la cuenta no la llevamos, no, porque al final vas haciendo y llega algún momento en el que al principio sí que sabes que hiciste 100, que hiciste... Pero llega un momento en el que pierdes la cuenta, son muchas.
¿Llegarías a las 1.000?
Posiblemente.
Posiblemente.
Y alguna más también, igual que el resto.
Sabes que aquí en Pontevedra hubo voluntarias también que hicieron mascarillas para la policía, para la Brilat, pero sí. No era algo coordinado por el concello ni pensado para repartir entre los vecinos, como fue el caso de Marín. ¿Te sientes orgullosa de haber participado en algo así para el pueblo?
Hombre, por supuesto. Yo creo que hay momentos en los que hace falta echar una mano en lo que haga falta. Habrá pues personas que a lo mejor pusieron material, en este caso el concello, y hubo quien pudimos colaborar con nuestro trabajo, al fin y al cabo. Y entre todos, bueno, hicimos que pudieran llegar mascarillas a prácticamente todas las personas que viven en Marín.
Descríbenos cómo era el taller que tenías montado en casa, ¿era? ¿Estabas confinada y reservaste una mesa para ello?
El mío era confinado en mi garaje, por decirlo de alguna manera, que no se utiliza. Y bueno, allí siempre estuvo montada una máquina de coser de mi madre. Yo después, hace unos años, me hice con la mía. Y bueno, entre las dos, una que si cortaba gomas o que hacía una operación, hicimos entre las dos, en nuestro caso por lo menos, trabajo en cadena, ¿no? Una preparaba unas cosas de las mascarillas, la otra preparaba otras, hasta que quedaban terminadas y preparadas para enviar.
Parecía casi un trabajo clandestino ahí en el garaje.
Totalmente.
Y las dos a tope.
Totalmente, totalmente. Y aparte de muchas horas para poder... Yo creo que trabajamos más con las mascarillas que en mis 8 horas de trabajo habitual, porque al final, al estar en casa, estábamos también con el confinamiento, con lo cual dedicabas las horas posibles para poder sacarlo adelante.
Claro, sobre todo los primeros días, con lo caótico que fue, con la situación sanitaria tan grave y con la falta de las mascarillas. ¿Cómo recuerdas esos días?
Los primeros días, nosotros antes de empezar a colaborar con el Consejo, colaboramos con esto que dijiste tú de Pontevedra antes, para los policías y tal, y era como, uff, necesito más, tienes más, no, es que no lo hemos hecho, no nos quedan más horas del día, entonces era como, mira, necesito, pues no sé, 100 más, es que no tengo 100 más, yo no puedo hacer más. Yo creo que nos pasó a todas, nos vimos todas desbordadas, por lo que dices tú, había mucha falta de material, había mucha gente que necesitaba mascarillas y no dabas abasto, entonces hacías todo lo posible por sacar horas de donde no las hay para poder terminar todo y cumplir un poco, ¿no? Y ver que eso, que la gente que lo necesitaba pudieran acceder a ellas.
Que incluso para que todo el mundo pudiese tener su mascarilla, incluso hiciste un video tutorial para que cualquiera la pudiese confeccionar en casa.
Totalmente.
Te hiciste famosa, sí, en Marín con el vídeo.
No, bueno, tanto como famosa no, pero sí que me llamaron conocidos, en plan, oye, mira, eres la del vídeo, porque es que te reconocí por la voz. Yo cuando hablé con Marían de esto, bueno, digamos que las primeras mascarillas que hice para el Consejo traían unas instrucciones que no eran muy claras. Estuvimos dándole vuelta a ver cómo de la mejor manera posible podíamos hacer esas instrucciones un poquito más fáciles. Lo comenté con Marianne y salió así a hacer el vídeo. Claro, yo dije que no quería que salir yo físicamente, pero bueno, me sorprendió porque empezó a llamarme pues conocidos, no tampoco muchos, pero sí que me llamaron conocidos diciéndome, oye, mira, la voz es la tuya. Decía, bueno, pues sí, la voz es la mía, pero bueno, sí que creo que fue por lo que después me fueron comentando de otras modistas que o gente de casa que fue haciendo las mascarillas, que sí que resultaba muy fácil seguir las instrucciones así con un tutorial. Yo creo que ahora ya estamos todos acostumbrados a los tutoriales de YouTube, entonces es mucho más fácil verlo hacer a lo mejor físicamente que verlo dibujado en una hoja y seguir unas instrucciones.
¿Tú tienes también una mascarilla artesanal? Porque dentro de lo trágico de esta pandemia hay mascarillas que ponen un poco de color a esta crisis. ¿Cómo es la tuya, Ana?
Bueno, tengo varias. Tengo la que se hizo en el taller en el que yo trabajo, que hizo mascarillas, son blancas con unas gomas de colores muy monas. Uh-huh. Y luego tengo una propia que conseguí una tela de botones, al fin y al cabo somos modistas, y entonces la mía, la otra que uso, tiene botones.
Estampado de botones de colores.
De botones y otro con máquinas de coser, sí. Nos hizo mucha gracia hacerlo así.
Mascarillas han estado haciendo unos 150 voluntarios en el Concello de Marín en esta iniciativa, pues que ha conseguido también a través de las farmacias repartir mascarillas para toda la población y que fuese un poco más sencillo conseguirlas. Por eso nosotros también, Ana, te damos las gracias desde COPE. Muchas gracias por este trabajo que habéis estado haciendo.
Nada, gracias yo creo que a todas las modistas y a todas las amas de casa que tenían una máquina de coser a mano y que también decidieron aportar su granito de arena, porque al fin y al cabo que una persona ayude, si el resto no ayuda, no hacemos nada. Yo creo que fue una labor importante de todas esas 150 o casi 200 modistas que echaron una mano para que todo esto pudiera salir adelante. Gracias a ellas también, ¿no?
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Desde hoy sabes que ya se permite la movilidad entre provincias en Galicia y el siguiente paso será movernos entre distintas comunidades.
¿Se están poniendo a punto las casas de veraneo? Pues la respuesta la tiene el gerente de Persianas y Toldos Galisur, aquí en nuestra comarca. Luis López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y estáis teniendo muchos encargos, dinos, sí, de segundas viviendas, sobre todo.
La verdad que sí, que está habiendo una demanda, sobre todo con el producto del toldo, que, bueno, pues la gente parece ser que con el tiempo este del COVID quieren un poco tener más preparadas las casas y sí, es cierto que bueno, estamos teniendo demanda. tenemos algún problema con las fábricas, porque claro, con el tema de haber estado en el tema de los ERTEs, muchas fábricas aún están a medio funcionamiento y seguramente los plazos de entrega no serán un poco largos, pero bueno, tendremos que esperar y la gente también.
Así que el consejo es planificar la reforma que se quiera hacer o la instalación, por ejemplo, de un toldo. ¿Qué dices? Por lo que comentas con los clientes, ¿se nota que se quiere aprovechar más la casa?
Efectivamente, yo creo que esto nos ha llevado a todos un poco a rectificar al nivel de vivir un poquito más tiempo en casa, aunque somos, sobre todo la zona nuestra, Rías Bajas, somos una zona que nos gusta estar mucho en la calle, salir. Creo que este tema del COVID nos ubica un poco a reformar un poquito más la casa, tenerla preparada y esto a nosotros, dentro de lo que es el tema nuestro de decoración exterior a nivel de terrazas, pues nos ayudará un poquito, seguramente.
¿En qué concellos estáis teniendo más trabajos?
Lo que es Sanjenjo, La Toja, San Vicente del Mar, y después lo que es aquí también el rural, lo que es Jerez, Mourente, a ver, todo lo que es un poquito rural, que gracias a Dios nosotros tenemos mucho alrededor, pues nos va ayudando en ello.
Nos hablabas de los problemas con los proveedores y también nos habías comentado en su momento que ibais a presentar un ERTE, porque aunque no teníais prohibido trabajar durante toda la cuarentena, sí que en la práctica pues trabajo no había. ¿Habéis recuperado carga de trabajo ahora?
Sí, vamos a ver, nosotros principalmente primero hemos puesto lo que es la oficina y la secretaria y para ir viendo si había demanda de trabajo, y poco a poco hemos incorporado a prácticamente toda la plantilla, porque bueno, el tema de los servicios empieza a funcionar, la gente ya nos permite ir a sus casas y eso nos ha ayudado a poder empezar a trabajar.
Pues nos alegra escuchar estos signos de que se recupera la normalidad, aunque no será normalidad completa, por eso el gobierno le llama esa nueva normalidad. Por un lado, se están preparando las casas para poder disfrutar más del jardín, de nuestra segunda vivienda, y por otro, también prácticamente todos los trabajadores poco a poco salen de esos expedientes de regulación temporal de empleo por la falta de trabajo que hubo en su momento. Hoy hablamos de los encargos que están teniendo desde Galisur con su gerente. Luis López, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, un saludo. Hasta luego.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado. De la cama,
y además de hablar de la desescalada y de las distintas fases que hoy entramos en la fase 3, ya lo mencionaba Carlos Herrera esta mañana, hoy es el Día de los Océanos.
Y para celebrarlo, desde el Instituto de Estudio de los Delfines Mulares de Ogrove, organizan esta tarde una charla virtual sobre su trabajo.
Antes de eso, podemos hablar nosotros con el director del BDRI, Bruno Díaz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy, por el Día Mundial de los Océanos, organizáis una actividad virtual por la tarde para que la población en general, no especialistas, puedan conocer vuestro trabajo. ¿Cuál es la idea con la que te gustaría que se quedase toda esa gente?
Pues la idea es la importancia que tiene la conservación de nuestro medio marino, ya no solo para toda la biodiversidad, para todos los organismos que viven en él, sino también para nosotros y para la propia conservación de nuestro planeta.
Y si te preguntasen cuál ha sido el mayor logro del BDRI hasta ahora, ¿cuál sería?
A ver, eso es una pregunta bastante compleja. Es decir, nuestra importancia es difundir. Somos un equipo de científicos que hasta ahora pues nos podemos vantar de haber publicado numerosos trabajos importantes a nivel internacional que lo que han permitido es la conservación de especies. Y ese es el objetivo siempre. Es un objetivo, es un trabajo continuo. Cada vez se hacen nuevos y nuevos estudios. Y lo que tratamos es aportar con datos científicos nuestro granito de arena para confirmar, para indicar el estado de conservación de algunas especies en particular o poblaciones y que se puedan tomar medidas adecuadas para su salvaguarda. Y en este caso, pues sí, hemos podido hacer estudios en el mar Mediterráneo, hemos hecho trabajos en el Océano Índico, en el Golfo Pérsico, una zona altamente con muchísimo impacto humano que estamos intentando concienciar y que la población también proteja la biodiversidad marina allí. Y en este caso también aquí en Galicia llevamos ya desde el año 2014 intentando mostrar a través de estudios científicos la necesidad de la conservación y protección de muchas de las especies que en muchas de ellas no sabíamos ni que estaban visitando regularmente nuestras aguas, como por ejemplo las grandes ballenas azules.
Esas han sido de las imágenes más extraordinarias que nos habéis mostrado. Las ballenas paseándose por las rías baixas y centrados vosotros en los delfines mulares o los arroaces, ¿cuál dirías que es su salud aquí en Galicia?
Sí, nosotros realizamos estudios con numerosas especies. El instituto se creó hace ya 20 años trabajando con los delfines mulares, pero ahora ya trabajamos pues con multitud de especies animales, entre las que están las grandes ballenas. Y el estado de las poblaciones, pues por suerte tenemos poblaciones de delfines mulares, de arroaces, residentes temporalmente en nuestras rías, que podemos decir que viven en nuestras rías de forma bastante regular durante todo el año. Y tenemos poblaciones que nos visitan, pues como puede ocurrir con la gente igualmente, se vienen de veraneo o en ciertos periodos del año, visitan la riqueza de nuestras rías, es decir, el alimento que les aporta y que vienen a visitarnos pues de forma temporal.
Ellos no han tenido la movilidad restringida, faltaba más. Solo nosotros los humanos les ponemos algunas restricciones o le hacemos que algunos lugares de nuestros mares no sean lo atractivos que deberían para ellos. ¿Habéis visto ya mascarillas aquí en la ría de Pontevedra, en la ría de Arousa?
Pues sí, las más famosas mascarillas en las playas y flotando en el agua ya nos, por desgracia, nos hemos encontrado más de una. Es decir, hay que concienciarse que ya los plásticos en general, cualquier tipo de residuo, aunque caiga en el suelo, basta que haga un día como hoy con un poco de viento, acabará terminando en el mar. Eso es un peligro sin duda alguna para muchos animales que pueden acabar ingiriéndolo y por lo tanto la población tiene que concienciarse un poco más de que nuestros mares, nuestras rías no son un basurero.
Es que además también es un peligro para nosotros, que después nos comemos los pescados y el mar ya está lleno de plásticos. Ahora, aunque tengamos que usar tantos productos que son de un solo uso, que son desechables, lo importante es tirarlos a un contenedor, intentar que sea con tapa para que no acaben volando y, como nos cuenta Bruno, acabarán en el mar, como ya se han visto mascarillas aquí en las Rías Baixas. Hoy hablamos de la importancia de la concienciación medioambiental, celebrando el Día Mundial de los Océanos, que vamos a subir en nuestra web en cope.es/Pontevedra los datos para conectarse esta tarde y poder conocer más del trabajo de científicos como el caso del director del Instituto de Estudio de los Delfines Mulares que está en Ogrove. Bruno Díaz, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en Cope, Cope Pontevedra.
Estar informado.
Y tenemos que informar lamentablemente de violencia de género porque, por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado este fin de semana la condena de 2 años de cárcel a un hombre acusado de abusar de una amiga de sus nietas. Ocurría en Sanxenxo. Según lo que indica el tribunal y también especificaba la Audiencia Provincial de Pontevedra, se le impone esta pena de 2 años de cárcel a un acusado de abusar sexualmente de una menor de 9 años, amiga de sus nietas, cuando estaba en la terraza de su vivienda en Sanxenxo. Entre otras cosas, hay un vídeo que deja claro lo que hizo este hombre. Por otro lado, sabes también que un profesor de academia en Pontevedra ha sido denunciado por acosar y abusar sexualmente de 2 de sus alumnas. Para este hombre de 42 años, al que se acusa de hacer tocamientos a las niñas y mandarles mensajes de contenido sexual, se ha decretado una orden de alejamiento solo contra una de las dos alumnos, la que es menor de edad. Son novedades que te contamos aquí en este tiempo de actualidad local, en el que también te queremos recordar que el teléfono de atención contra la violencia de género, gratuito y que no deja rastro en las llamadas, es el 016. En ese teléfono, pues por ejemplo, a las familias se les puede asesorar sobre qué hacer en una situación así o salir de dudas cuando quizá no las niñas no pueden expresar lo que están viviendo y ser consciente del abuso que se está ejerciendo contra ellas. Novedades como esta te la contamos en esta sintonía de COPE más Pontevedra. Hasta la una vamos a hacer ahora un repaso punto por punto de qué novedades trae la fase 3. Yo quiero.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
En Galicia, en la provincia de Pontevedra, en este primer día de la fase 3, hay novedades y te las vamos a resumir aquí en tu COPE más cercana. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE en Pontevedra en el 96.7 y 106.4 de FM, también a través de internet o la aplicación móvil de COPE. Y con Pablo Romero vamos a hablar de la última de las fases de la desescalada. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
Esa última fase, la 3, permite la movilidad entre las provincias gallegas. También aumentar las franjas horarias y retomar muchas de las actividades que permanecían paralizadas desde que se decretó el estado de alarma. ¿Cuáles son, por ejemplo?
Así pues, comenzamos con los comercios y los bares y restaurantes que pasan a poder albergar en su interior ya el 50% del aforo, mientras que en las terrazas tienen permiso para ocupar ya el 75% de las mismas. Es distinta la situación de las discotecas y de los establecimientos de ocio nocturno que pueden reabrir sus puertas en esta fase 3, pero sin pista de baile, con limitación de un tercio del aforo y garantizando la distancia de seguridad entre sus clientes.
Esta nueva normalidad de pubs y discotecas es un poco rara, la verdad. Muchos van a reabrir sus puertas por fin y otros, pues aquí en Pontevedra, por ejemplo, en el centro, el Pub Bazar prefiere esperar hasta el final de la desescalada, como nos cuenta Iván Parada, al frente de este negocio de la Plaza del Teucro.
No tengo intención de abrir en esta fase, porque las condiciones que nos proponen no las veo seguras para los empleados, no las veo seguras para los clientes y sobre todo que no lo veo viable para el negocio. Con esa reducción de aforo y bueno, esas medidas cautelares que nos proponen, porque bueno, el que haya salido un día de a divertirse, a bailar, a tomarse una copa con unos amigos o a escuchar un concierto y tal, sabe que es muy complicado adecuarse a estas medidas. La distancia social es muy complicada en nuestro sector, entonces al final es uno de nuestros fuertes, ¿no? Que la gente salga a bailar, a divertirse, es uno de nuestros fuertes. Si nos prohíbes de eso, el resto de posibilidades que tenemos, pues no incita mucho a salir a divertirse, a socializar, ¿no?
Otro de los sectores a tener en cuenta, los hoteles, que pueden reabrir sus zonas comunes y los alojamientos turísticos al 50%. Las actividades de animación o clases grupales tendrán que ser de un máximo de 20 personas.
También los grupos de turismo de naturaleza se limitan a 30 personas en este caso. Además, para ir con un guía turístico habrá que concertar siempre cita previa. Las actividades al aire libre dirigidas a la población infantil y juvenil se limita al 50%, al igual que los zoológicos y los acuarios.
En las iglesias se podrá entrar también, siempre y cuando no se supere el 65% del aforo, que deberá estar informado en algún lugar visible. Lo vemos en muchas iglesias o capillas, que en la entrada está ese cartel del aforo máximo. También las bodas, se establece un máximo de 150 personas al aire libre y de 65 en espacios cerrados.
En materia de deporte se permiten los entrenamientos de carácter medio en ligas no profesionales federadas, así como la celebración de espectáculos y actividades deportivas.
Las sesiones se van a realizar por turnos, evitando superar el 50% de la capacidad de las instalaciones. También se autoriza la apertura de piscinas y gimnasios. Y el gerente de Wonder en Vilagarcía, Luis Pernas, garantiza la seguridad en sus centros deportivos.
Y las medidas que estamos tomando es la toma de temperatura, una plataforma informativa en la entrada con un dispensador de gel hidroalcohólico. También podéis encontrar geles hidroalcohólicos por todas las salas. Tenemos una aplicación tanto en Evofit como en Wonder donde la gente debe reservar antes de acceder al gimnasio para evitar las colas, evitar aglomeraciones. El aforo está limitado y así pues contar con todas las medidas de seguridad para que la gente pueda hacer deporte bajo supervisión de profesionales, que es lo más sano que hay y lo que refuerza nuestro sistema inmunológico. Deciros que la aceptación está siendo buena, desde las 7 de la mañana que abrimos, y estamos contentos y animamos a todo el mundo a venir, porque no tengan miedo, que las medidas que están adoptando son de máxima seguridad y máximo compromiso por parte de tanto de Bofi como de Wonder de cara a todos nuestros clientes.
Ya lo estáis escuchando, los profesionales de todos los sectores están cuidando al detalle todas las medidas de seguridad y hacernos todo más fácil para poder volver a esa normalidad, aunque sea distinta. Otro de los negocios que vuelve a la actividad con esta fase 3 es los cines.
De hecho, hay uno que ya lo ha hecho este fin de semana. El primer cine en reabrir sus puertas en Galicia ha sido el de Seixo, en Marín. Comentamos cómo lo han hecho con su propietaria, Ana Belén Carballo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Sois el cine más antiguo de Galicia y, a su vez, el primero en reabrir las salas tras el coronavirus. ¿Cómo ha sido este reestreno?
Pues a ver, nosotros ya decidimos abrir el viernes pasado. Porque bueno, podemos hacerlo y aunque no hay estrenos, pues nosotros, como nos solemos ir por detrás de las grandes salas de las capitales, que siempre echamos películas con 2-3 semanas de retraso, pues uh-huh. Nada, decidimos hacerlo pues para, porque en algún momento hay que hacerlo, y también para que la gente vuelva a regresar a los cines.
Lo habéis podido hacer desde el viernes con autorización de la Xunta de Galicia, ¿no?
Exactamente.
Reapertura, además, con un tercio del aforo disponible en este caso. ¿Se ha animado mucha gente en estas primeras sesiones?
Tímidamente. El viernes apenas hubo una sesión, solamente hubo en la de las 8 hubo 4 personas, y ya el sábado ya pues una quincena, o entre 15 y 20 personas en cada una de las sesiones.
De momento la gente un poco prudente, un poco tímida en este arranque, pero a medida que se vaya conociendo, que vayamos volviendo progresivamente a la normalidad, también se retomará la actividad continua en los cines. Una gran parte de las salas pequeñas de cine en Galicia no van a volver a abrir hasta finales de junio en muchos casos. Vosotros habéis apostado por abrir y además por mantener los precios tal y como estaban antes del confinamiento, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos una entrada muy económica. También nuestro cine es antiguo, aunque está muy bien. Y nuestra entrada es de 4 euros y la hemos mantenido.
Estáis abiertos al público desde 1943, el más antiguo, como decíamos, de Galicia. Para la reapertura habéis optado además por una programación especial. ¿De qué películas habéis tratado?
Pues no sé si tenemos una infantil o, bueno, clasificada como para todos los públicos, y luego una para adultos, vamos. Entonces, en la sesión de 6 hemos echado Volando juntos, y en la sesión de 8 y 10 hemos puesto Especiales.
Ya vais a retomar próximamente la cartelería habitual.
Sí, el próximo fin de semana, es que cuando justo el día 13 de marzo, que fue el día que decidimos, bueno, que fue la orden, ¿no?, de que debíamos cerrar, pues ese fin de semana estaba previsto echar Escándalo, de la Fox, el Escándalo. Entonces esa cartelera será la que programemos para la próxima semana.
Pues esa nueva cartelera ya para la próxima semana en esta vuelta a la normalidad. Ana Belén Carballo, de Cine Seixo, gracias por atendernos y bienvenida, como decimos, a esta nueva normalidad también en los cines.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
COPE Pontevedra.
Y ahora vamos a conocer más novedades gracias a la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Información de municipios, porque el Concello de Cerdedo Cotobade informa de la reactivación de la Feria Mensual de Carballedo a partir de este viernes, después de 3 meses de suspensión por el coronavirus. Habrá una veintena de puestos y pulpería con medidas de seguridad e higiene.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Pues en la fase 3 y de camino a esa nueva normalidad, nosotros siempre, ya lo sabes, en todos los momentos de este estado de alarma que sigue vigente, estamos contigo, en COPE, en tu COPE más cercana, en este 96.7 y 106.4 de FM. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Thank you. la 1, las 12 en Canarias.